Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa y les doy la bienvenida al episodio número 19 ya de Planeta Roma. Hoy tenemos un episodio bien, que lo vamos a hacer de una buena manera. Sacamos tres puntos importantes ayer con el Udinese, tres puntos que nos mantienen en carrera por Champions, que siempre, bueno, lo venimos diciendo siempre. Y para discutir todo eso y la actualidad del equipo, tenemos a Arión, de AS Roma Stats, que ya es de la casa. Arión, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Sam, ¿cómo estás? Un saludo para ti, buen domingo. Un saludo para toda nuestra audiencia, feliz de estar aquí. Lamentablemente no pudimos hacer el episodio contra la Fiore, pero aquí estamos para analizar un partido que me dejó bastante contento el de ayer.
Sí, nos metemos al Roma Udinese. Un primer tiempo, vamos por pasos. Un primer tiempo medio raro, ¿no? Donde se le veía al equipo como que no se acomodaba bien en el campo de juego, y bueno, aparte que la lluvia no ayudó. ¿Tú cómo viste ese primer tiempo?
De acuerdo contigo, Sam. La Roma bajó con 4-4-2. Me sorprendió muchísimo y lo dije cuando me enteré una hora antes de la alineación. Sabemos que una hora antes es que son publicadas las alineaciones oficiales. Entre semana, Claudio Ranieri había declarado que no iba a jugar con dos puntas, que jugaba o Chic o Seco. Y apenas veo la formación o veo un 4-4-2, me sorprendió mucho justamente por eso, porque no sé si lo hizo para despistar un poco al Udinese y que el Udinese adoptara otra formación.
Él dijo, no, eso es exactamente lo que el Udinese quiere que jugamos. Y así fue como puso la formación. Eso fue un poco raro.
Sí, sí. Fue bastante extraño. También me imaginé que a lo mejor Florenzi no estaba al 100%, porque fue una defensa totalmente nueva que jamás habíamos visto. Los dos centrales sí fueron los que en teoría son nuestros titulares de todo el año, Fazio y Manolo Aspero, pero los dos laterales, por la derecha fue Juan Jesús y por la izquierda Marcano. Quiero subrayar la actuación de Marcano, debo decir que bastante bien. Lo vi sólido, hizo un par de buenos disparos a puerta, lo vi bastante bien.
Justamente tuvo una al final del primer tiempo, ¿no? Que también sí, un buen cabezazo, sí. Que fue una de las pocas que tuvimos.
Totalmente, justamente él declaró que se sentía, bueno, un poco más cómodo, que Claudio Ranieri le estaba dando, digamos, más oportunidades. Y bueno, y el medio sí fue un medio completamente italiano, con De Rossi y Cristante en la mediana, para romper juego. Y teníamos en las alas lo que sería el Chelaui por la izquierda y Zaniolo por la derecha. Pero concuerdo con lo que tú dijiste, que el equipo no se veía, digamos, cómodo. Sabíamos que iba a ser un partido bastante trabado. El Udinese, la verdad es que no, a pesar de que ellos también necesitan puntos, porque están, digamos, peleando esa zona abajo, ellos están de ahora de 16. Están con, lo estoy aquí leyendo, 32 puntos, están a 4 puntos del descenso, entonces claro, ellos también tenían que jugarla, pero están jugando afuera, entonces están bastante cerrados y vi un partido muy trabado. Pero gracias a Dios nuestro entrenador Claudio Ranieri, Mr. Ranieri, que tanto cariño le tengo por todo lo que está haciendo por nosotros, leyó el partido, se dio cuenta de quiénes tenían que salir y modificó para el segundo tiempo y pasó a jugar con el 4-2-3-1, sacó a Chic, que la verdad es que Chic no hizo nada en todo el partido, y el otro que sacó fue a, recuérdame Sam, se me fue un segundito, ¿quién fue el otro que salió?
Salió Chic.
Juan Jesús, que sí, que él tuvo, yo pensé que había sido decisión técnica, pero se dio un golpe en la cabeza, luego salió diciendo que está bien, que no pasó nada. Pero en su momento yo pensé que era que quería cambiar módulo y por eso lo estaba sacando y metió a Florenzi y metió por Chic, metió a... ¿quién entró? Oye, creo que era un italiano. Ah, sí, Pellegrini,
claro, sí.
Sí, Pellegrini, porque aparte con Mirante era un equipo totalmente italiano. Entonces, bueno,
Pellegrini le dio otro ritmo al Pellegrini fue el que cambió el partido para mí.
No, me gustó y aparte muchísimo mejor jugar con una sola punta, tener más hombres en el medio. El equipo, digamos que repitió un poco lo que el partido jugado contra la Sampdoria, cuando merecimos la victoria, el equipo se dibujó mejor, se vio con mucha más confianza, se crearon los juegos y ya llegó un momento en que era un asedio, o sea, el gol estaba a caer y llegó con una jugada espectacular, un pase del Sharawi, un toquecito pero sutil de una. Si él la hubiera detenido, así fuera por un segundo, se hubiera caído en fuera de juego. Pero o sea, el que no la haya visto merece de verdad ver solo esa jugada, cómo le llega desde la media al Sharawi, le da un toquecito así ligero, el balón sale como con un globito, Seco la agarra, y Seco, que recordemos que tenía casi un año que no anotaba en el Olímpico, anotó ese gol que para él fue una liberación también, y nos dio una merecida victoria. El Udinese sinceramente nunca tuvo ninguna de peligro, no llegó en realidad con peligro, no le vi ninguna chance de empatarnos.
Tuvo una de Alessandro, el ex romanista, una que sacó Mirante, por lo traje casi
Mirante, creo que sí.
Pero no, el Udinese por... también, especialmente en el segundo tiempo, no le hacía daño, no se hacía daño.
Sí, no, la verdad es que se vio en la cancha porque están abajo peleando puestos, a pesar de que en este momento no están descendiendo, pero están ahí cerca peleando, digamos, abajo, que están 16.
Bueno, el Milan ganó, el Milan ganó y se puso 55, y nosotros nos quedamos en 54, pero bueno, estamos en carrera, ¿no?
Lamentablemente el Milan ganó, no vi el juego, sin embargo, he leído todas las polémicas que pasó, parece que hubo un penal neto que le hicieron a Milinkovic-Savic que no lo cantaron. Aparte, no sé si leíste que hubo un problema entre Acerbi y Acerbi y Valladolid. Parece que Acerbi antes del partido dijo que la Lazio era mucho mejor que el Milan. Al final terminaron... creo que Valladolid antes del partido le respondió por Twitter. Acerbi no sé qué hizo. Bueno, la cosa es que el jugador de la Lazio al final del partido le hizo, digamos, un cambio de camiseta. Y para, digamos, terminar de aplacar los ánimos. Así como, bueno, ya ganaste. Pero el Valladolid se fue con que sí, abajo de la curva del Milan, y con la camisa de Acerbi como que mostrándola, como que bueno, este es nuestro trofeo de que les ganamos, y bueno, ahí hay una polémica de moral. No viste, bueno, una polémica. Bueno,
tú sabes dónde yo estuve ayer, sabes que no la vi.
Sí, lo sé. Que no estuvo nada mal. La próxima me tienes que invitar cuando pueda cruzar el charco y esté por allá. Pero bueno, sí, hablando un poquito de lo que sucedió, porque la verdad es que lo que necesitábamos era que el Milan ganara, perdón, que empataran los dos. Ahora el Milan tiene un punto arriba de nosotros, la Lazio está en 49, nosotros en 54, pero recordemos que la Lazio todavía tiene un partido pendiente con el Udinese, que yo creo que ellos deberían ganar, y suponiendo que ellos ganen, se pondrían con 52, todavía nosotros estaremos arriba. A mí me preocupa es que tanto con el Milan como con la Lazio, si llegamos a paridad de puntos, ellos pasan porque... en los encuentros directos nos ganaron. Nosotros tenemos un partido extremadamente importante el próximo, que es contra el Inter de Milán allá. Y recordemos que en la ida, con mucha polémica, nos empataron. Y nosotros, de ganarles a ellos, no solamente, bueno, estaríamos todavía defendiendo nuestra posición, sino que a paridad de puntos con el Inter, entonces pasaríamos nosotros. El Inter justamente tiene 57 y nosotros 54. Claro, el Inter todavía tiene que jugar hoy. Juega un poco más, es el último partido de la jornada, a las 8:30 de la tarde.
Con el Frosinone, sí.
De la tarde, con exacto, hora local de aquí Europa, con el Frosinone. Pero bueno, sería también intentar bajar al Inter del tercer lugar. Esto es una carrera que está duro, está fuerte, pero Claudio Ranieri nos está manteniendo. Yo puse un tweet que esto era la marca de fábrica de Claudio Ranieri, el 1-0, porque a Claudio lo trajeron es para ganar. Y para tratar de clasificarnos a la Champions. Claudio Ranieri no te va a dar un buen juego, un bonito juego. Claudio Ranieri no te va a ganar un 4-0. Claudio Ranieri, su marca de fábrica es el 1-0, y a mí me va perfecto porque eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. No sé si estás de acuerdo.
¿Sabes? Tres puntos es lo que... No me importa jugar bonito o feo. Yo quiero tres puntos para terminar entre los cuatro primeros.
Es así. Eso es lo que yo quiero.
Yo me quiero enfocar en jugar bonito o feo para prepararnos la otra temporada. Ahora lo único que quiero es ganar.
Sí, yo también. Yo quiero terminar cuarto, no solamente para jugar esa competición tan bonita como es la Champions League, sino para evitar un desangramiento en verano, porque recordemos que, bueno, sin la entrada de Champions League, que son unos 50 millones, nos toca entonces empezar a vender jugadores, y eso es todo un problema, porque bueno, se nos van a ir, bueno, recordemos que Manolas tiene esa cláusula de 36 millones, que es una tontería, Pellegrini tiene una de 30, que también es una tontería, bueno, son jugadores que traen mucho mucho mercado, porque bueno, casi todos los equipos grandes, por no decir todos, pueden pagar esas cláusulas tan bajas, hasta dentro de Italia, sacando la Juventus, un Inter, un Milan, cualquiera de esos equipos te puede pagar sin problema esas cláusulas.
Y ahora que estamos hablando de ventas de jugadores, ¿qué jugador de los que ya han estado establecidos en el equipo que tú digas, tal vez tiene un año de contrato más, pero tal vez es una buena idea que ya no esté? Ejemplo, Seco, Perotti, ¿cuál es tu opinión de ellos?
Sí, mira, Seco lo hablamos yo creo que hace un 2 o 3 programas. Seco es un jugador que me parece clase mundial. Es verdad que esta temporada bajó muchísimo el rendimiento en comparación con la anterior, pero con todo eso, Seco, la diferencia de Seco, por ejemplo, con Chic, que es el nuestro segundo delantero, es, mira, del cielo a la tierra. Es un jugador que sabe jugar para el equipo, un jugador que sabe aguantar el balón para que salga el equipo cuando nos están atacando. Es un jugador que no le tienen las piernas cuando tiene que jugar contra los equipos grandes en Champions League, pero, y vienen los peros, es un jugador que puede ser que ya haya cumplido su ciclo, es un jugador que le queda solo un año de contrato, es un jugador que tiene 33 años, es un jugador que yo me imagino que él sabe que este va a ser su próximo, su último gran contrato, bueno, salvo que luego se decida ir a Qatar, a Estados Unidos, no sé, a esas ligas que pueden ofrecerle grandes sueldos a jugadores que ya están retirados, pero digamos que a alto nivel él debería estar firmando su último contrato, y algo que pareciera que la Roma no le quiere dar. Aparte, recordemos que él es el jugador que más cobra en nuestra plantilla, 4,5, no, creo que 5 o 6 millones netos, algo así.
No estoy seguro de su sueldo, pero sí sé que es uno, sí, de los que más gana, claro.
No, es el que más gana, eso sí te lo puedo asegurar 1000%. Entonces, bueno, son consideraciones que quién sabe, se ha barajado muchos nombres para reemplazarlo. Es un jugador que a lo mejor él sí puede ya haber cumplido su ciclo. Yo siempre le estaré agradecido. Me parece que lo he dicho millones de veces, que después de Batistuta, contando delanteros netos, ojo, yo aquí no meto, por ejemplo, a Totti, porque Totti no es un delantero. Entonces, contando delanteros, yo creo que después de Batistuta es el mejor jugador que yo he visto en la Roma, el más completo desde el que se fue el Rey León en el 2002 al Inter. Es un jugador que, bueno, siempre le estaré así, y me huele que así clasifiquemos a Champions o no, yo creo que es un jugador que se irá. Perotti es un jugador que a mí me encanta, lamentablemente las lesiones lo comieron en esta temporada, no ha jugado casi nada, pero es un jugador que siempre va a tratar de saltar al rival, es un jugador que siempre trata de crearte, digamos, la superioridad numérica. Es un jugador que recordemos que el día que Totti se retiraba, y si nosotros no ganábamos y empatábamos, teníamos que ir a los preliminares de Champions, anotó ese gol al último minuto y no solo nos clasificó Champions directo y el Napoli se tuvo que ir a repechaje, sino que salvó ese día. Un jugador que, mira, que yo veo que a lo mejor es eso, son las lesiones, pero es un jugador que también nos cobra mucho, y yo creo que es un jugador que puede ser que esté buscando otros aires, digamos. Yo creo que él en algún momento se va a terminar devolviendo a su país natal, que es Argentina.
Yo creo que él quiere jugar en Boca, ¿no?
Sí, él es de Boca, sí, yo creo que sí, me acuerdo que él es de Boca. Él es un jugador que no, todavía si no fuera por las lesiones, yo creo que todavía podría jugar un poco a niveles altos, porque él lo que tiene son 30 años. O sea, yo creo que aunque sea unos 2, 3 años más le quedan, lo que pasa es que
un Perotti sano ayuda, te aporta en el equipo, es muy un jugador muy bueno en el 1-1, tiene un tranco largo, tiene buen centro, es un jugador que marca diferencia, estando sano. Sin estar sano es complicado.
Ese es el problema, que ha jugado muy, muy poco. Las pocas veces que ha jugado este año lo ha hecho muy bien. Yo lo he remarcado varias veces, tanto en el programa como en Twitter. Es un jugador que a mí me gusta mucho. Sí, ha refrescado mucho, pero él también es un jugador que recibe, digamos, un dinero importante de salario. Entonces, él yo creo que también puede ser un jugador que estarían tratando de salir de él. También que quién puede ser lo que sería a lo mejor un Fazio que tiene creo que 3 temporadas con nosotros, pero también jugador que recibe, si no me equivoco, más o menos unos 3 millones, ¿no? Entonces, bueno, son jugadores que a lo mejor yo creo que ya cumplieron su ciclo, porque recordemos que nosotros tenemos jugadores jóvenes, jugadores un Kluivert, un Under, un Cristante, un Pellegrini, un Zaniolo. Tenemos jugadores muy jóvenes sobre los cuales podríamos plantar digamos, un proyecto joven.
Sí, pero a alguno de esos se va a ir. Yo no creo que mantengamos a todos esos.
Sí, yo creo que, mira, si yo tuviera que decir quién se va, suponiendo que sea solo uno, ojo, porque a lo mejor se van varios, dependiendo de todo aquí, siempre va a ser dependiendo de...
Digamos que se vaya uno, digamos.
Under diría yo que sería. Es un jugador que casi no cobra, es uno de los que cobran menos dinero en todo el equipo, no le han renovado el contrato, y es un jugador que tiene mucho mercado.
Tal vez no tenga el precio, el valor de precio que tenía el año pasado en esta misma época. ¿Te acuerdas cómo esos meses jugó? Sí, estaba claro. Un poco lesionado. Tal vez
un valor... momento que se balazaba, sí.
Claro, tal vez se hablaba del Arsenal. Tal vez su momento no sea correcto, el mismo que el año pasado, pero es un jugador que... Mira, y lo hablaba con Bren en la Magicas, ¿no? Si vender a Under significa que podemos mantener a Zaniolo, ¿dónde firmo?
Yo también firmo, pero de una. Entonces, a pesar de que, ojo, Under me encanta, es un jugador joven, un jugador que yo nunca lo veo diciendo palabras de más, o sea, es un jugador que está muy tranquilo, pero sí, si yo tengo que decidir entre un Zaniolo, Pellegrini y Under, creo que sí sacrifico a Under totalmente.
Estamos de acuerdo en esa. ¿Qué más podemos decir? Difícil hablar de jugadores que vayan a llegar al verano si no tenemos director técnico y no tenemos ni director de fútbol. Entonces,
sí, ver, parece ¿no? ser que...
Bueno, podemos hablar de Mancini, el defensa del Atalanta, de él sí hay novedades, ¿no? Pero mucho más de eso tal vez es complicado, ¿no?
Es complicado totalmente, estoy de acuerdo contigo porque hasta que no, digamos, no sepamos qué es lo que va a pasar, se baraja mucho, bueno, ha tomado como, digamos, fuerza el nombre Campos como director deportivo, pero parece que no quieren volver a repetir el mismo error de no tener a alguien que conozca el mercado local, entonces a lo mejor dejan a Mazzara y Campos sería como un consultor, como lo es también Baldini, entonces no sé qué se está barajando ahí mucho.
Por ahí, no me acuerdo dónde leí que por ahí Palota dijo que sí, voy a traer gente de fútbol, obviamente, pero ya no voy a dar más el poder completo de la ciudad a nadie más. Y me imagino que habrá aprendido de ese error, ¿no? Ahora me imagino que las decisiones serán un poco más colectivas, ¿no?
Sí, claro, totalmente. Bueno, quien venga tiene que hacer un poco de limpieza. Solo por comentarte, porque mientras hablábamos estaba buscando, porque tenía curiosidad, los sueldos de nuestros jugadores. Seco gana 4,5 neto, Pastore 3,5, Sonsi 3,1, De Rossi 3, que recordemos que De Rossi se le acaba el contrato ya. Yo me imagino que le van a renovar aunque sea el contrato un año más y a lo mejor a la mitad, 1,5. Todo depende, claro, de cómo él se sienta. Yo creo que el que va a decidir...
Salió medio lesionado ayer, salió un poco renegando.
No, se lesionó. Contra el Inter no va, eso seguro. Y ya la gente estaba diciendo...
¿Qué tiene? ¿Qué lesión es esta vez? Perdóname que no lo sé.
Es una lesión muscular, porque lo que sí te puedo decir es que es la número 45 del año, una cosa que ya parece una broma.
Sí, una cosa de locos.
Es imposible que, o sea, tengamos tantas lesiones. O sea, aquí ya... Pues obviamente que hay una falta de preparación o una preparación atlética errada, porque no veo ningún equipo con tantos lesionados, o por lo menos en Italia. No sigo todas las ligas, pero no veo, o sea, ya
bueno, hace un mes y medio que se fue Monche, también se fue el staff médico, ¿no? Entonces me imagino que algo cambiará para la próxima temporada, porque ese es un punto de que nadie habla, pero es un punto importantísimo. Están todas las semanas lesionados. Ayer salimos con una defensa totalmente improvisada por las lesiones. Bueno, y suspensiones también, ¿no? Obviamente.
Sí, claro, porque Kolarov, recordemos que estaba suspendido, por eso no pudo jugar. Y sí, Cardoff se lesionó otra vez, esto es un desastre, claro. Y para quien crea como que, bueno, que no es importante, es porque, bueno, ahora los jugadores se irán de vacaciones de verano, luego ellos vuelven y empieza la preparación atlética. Recordemos que la Roma va bastante en montaña y luego empiezan lo que es la tour, el tour de Estados Unidos. Entonces, todo eso, ese mes y medio es una preparación atlética para, digamos, para todo el año. Por eso los jugadores cuando empiezan la temporada empiezan con las piernas un poco cansadas, un poco pesadas, porque hacen un trabajo, digamos, diferente para poder llegar a lo que es esta fase de la temporada con un poco más ligeros. Entonces, bueno, yo estuve ayer escuchando en la noche un poco una de las radios que hablan de la Roma 24 horas, y señalaron un punto que es bastante válido, que vieron que contra el Udinese la Roma ganó bastantes duelos, que es cosa que no pasaba mucho. Entonces habría que ver qué tipo de trabajo atlético está haciendo también Ranieri con la gente que le habrán puesto, porque lo que tú dices, cuando salieron del director deportivo Monchi, también salió el staff médico. Habría que ver ahora quién está como staff médico provisional, pero yo me imagino que bajo las órdenes de Claudio Ranieri se está haciendo un trabajo atlético, no sé qué tipo de trabajo atlético, pero contra el Udinese se vio un equipo que estaba corriendo, cosa que es importante porque muchas veces yo veía a la Roma como a...
Que perdía las divididas, que antes de luchar la dividida iba a posición de defensa. No, especialmente en el segundo tiempo ayer se vio una mejor versión de la Roma, ¿no? El minuto, yo creo que la mejor versión de la Roma se vio del minuto 60 por ahí, se vio donde se olía venir el gol y bueno, llegó, ¿no? Entonces, esa Roma es la que más queremos ver. Es difícil mantener ese nivel por 90 minutos, eso hay que decirlo, ¿no? Pero lo más tiempo posible que tengamos esa intensidad nos va a ir mejor.
No, y me gustó cómo salieron a buscar el partido, la intensidad, lo que tú siempre dices que es la grinta.
El segundo tiempo, más que todo, ¿no? El primer tiempo.
El segundo, claro. El primero yo decía aquí, yo no sé cómo vamos a destrabar este partido, a no ser que sea una jugada individual de alguno de nuestros jugadores, que tiene más calidad, obviamente, que los del Udinese, pero lo veía bastante complicado. Pero bueno, sí, justamente.
Se ganó. Ahora, como tú dices, mirando para adelante, se viene un partido importantísimo. Yo sé que lo decimos siempre, todos los podcasts decimos, la próxima fecha es un partido vital. Pero la verdad que lo es, porque quedan 6 partidos y quedan 18 puntos en disputa. Estamos en la carrera por cuarto puesto. 9 puntos por perder. Después que perdimos con Spal y todos los puntos que perdimos en la temporada, no nos dan margen de error. Ahora no tenemos margen de error. Tenemos que ir a San Siro a ganar, no queda otra.
Sí, no, ahí hay que o ganar. Aquí ya no.
Va a ser difícil. Paletti es un técnico canchero, es un técnico que conoce a Roma, ¿no?
Sí, total.
Un duelo interesante, Ranieri y Spalletti, ¿no? El próximo sábado.
Sí, totalmente, porque son dos entrenadores que en los últimos años, a pesar de cómo salió Luciano Spalletti de peleado con toda la afición, son dos entrenadores que nos dieron mucho en los últimos años, los últimos trofeos, recordemos que llevan alzados por la Roma, llevan el nombre de Spalletti, y bueno, Claudio Ranieri perdió un Scudetto contra la Sampdoria que a mí todavía me lloro por ese partido.
Abril 2010. Nunca me voy a olvidar.
No, yo creo que 9 años después todavía no he logrado superar ese partido porque ya yo decía, Dios santo, no me veía campeón, éramos primeros.
Yo me acuerdo clarito cuando terminó el partido, estaba tan triste y dije, este partido lo voy a comentar por 10 años mínimo. Mira, van 9 y lo sigo comentando.
Es que los dos, pues sí, yo lo comentaré por toda la eternidad porque bueno, los dos goles fueron de Pazzini y fue una cabalgata espectacular que hizo Ranieri contra el Inter de Mourinho. Y bueno,
nos quedamos cortitos por un poquito.
Bueno, sí, era solo para comentar que bueno, son dos técnicos que en los últimos años nos han dado mucho, sobre todo ahora Claudio Ranieri volviendo en estas circunstancias, y es un duelo crucial, es un duelo que tenemos que ganar. Luego nos tocaría, para recordar lo que nos tocaría, luego nos tocaría en Cagliari, el Olympic contra el Cagliari, que deberíamos ganar. Luego el 5 de mayo visitamos al Genoa.
Correcto.
Luego en casa el 12 de mayo, un partido delicadísimo contra la Juventus de Turín.
Que una Juventus también que no está jugando con muchos titulares, ¿no? Entonces...
Se levantó una polémica enorme ayer, no sé si lo viste.
No sé nada, dime.
Sí, resulta que, bueno, jugaba la Spal contra la Juventus.
Sí sé que ganó la Spal, no, claro, obvio.
Ganó la Spal, pero claro, la Juventus hizo debutar a 3 de los Primavera. Y bueno, los otros equipos que están peleando el descenso dijeron que el campeonato, la Juventus lo estaba, ¿cómo se dice? Porque ellos dicen falseando, o sea, como que ya no es creíble. Porque ellos, o sea, pues claro, le están dando puntos al Spal, pero claro, yo mira cómo lo veo, mi punto de vista yo, Sam. Yo lo que veo es la Juventus con un empate y faltan 7 jornadas. Es campeón de Italia. Se tienen que jugar en 4 días o en 3, no sé cuándo, contra el Ajax, unos cuartos de final contra un equipo que es durísimo, que sacó al Real Madrid. A ver, yo soy alegre y yo también pongo a descansar a mis titulares y hago debutar a
yo
a
ya saqué, que no ya han... saqué mis puntos, ya soy campeón, yo puedo jugar a quien claro, me da la gana.
Claro, pero es que justamente leí un tuit que me pareció súper interesante hace poco que decía, en vez de estar reclamándole a la Juventus que... ¿Por qué está haciendo eso? Reclaman a los seguidores, la Juventus. No los seguidores, porque suena como fanáticos. Digo, los equipos que siguen en la Juventus, lo que es el Napoli, el Inter, el Milan, la Roma, reclaman a estos equipos porque permitieron que la Juventus tenga esa distancia que tiene ahora.
Pero claro, ese es el argumento, ¿no? El argumento de que ellos pueden poner al jugador que le dé la gana. Si ya sacaron sus puntos, se pueden...
esos problemas de ellos. A mí no me parece que en ningún momento estén poniendo el campeonato en duda. O sea, ellos han llevado un campeonato tan fuerte que, por muchas razones, porque tienen más poder económico, porque se pueden dar el lujo de comparar a Cristiano Ronaldo, X razón, pero ellos están ahí con su ventaja. Y ojo, que nosotros... Cualquier romanista, deportivamente hablando, es anti-juventino. Yo lo que quiero es que me parece una polémica tonta, siendo un poco el abogado del diablo, porque me parece que la Juventus logró su objetivo, le falta un punto, porque yo me tengo que poner a exponer a que se me lesionen mis titulares cuando juego contra el Ajax en Europa en 3 o 4 días.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo no soy juventino para nada, obviamente, pero hay lo justo lo que es justo, ¿no? Ahí yo pienso.
Claro, totalmente. Entonces, bueno.
Pero no creo que esos reclamos lleguen a mayores tampoco, ¿no? Porque...
No, claro que no.
Arión, gracias por pasar unos minutos con nosotros. ¿Algo que quieres decir, algunos pensamientos antes de despedirte?
Bueno, una última cosita. Vi que la Sampdoria le acaba de ganar 2-0 al Genoa. Bueno, el Genoa también en el segundo gol recibió una tarjeta roja. Pero de Frel... Veo que, bueno, empezó la temporada durísima en la Sampdoria, luego se perdió, ya no estaba jugando, volvió a ser titular, está anotando otra vez. Creo que es un jugador, lo puse en Twitter hace un rato, en mi Twitter, que es un jugador que o le damos a lo mejor una segunda oportunidad como para que sea, digamos, un no titular, ojo, pero para que sí juegue, digamos, de suplente como 9, no como Di Francesco lo hacía jugar como ala. Recordemos que él también se lesionó muchísimo esa temporada que jugó con nosotros. O es un jugador que yo creo que está elevando un poco su precio y no sé si lográramos recuperar los casi 19 millones o 19, 21, por ahí fueron, que invertimos, pero creo que es un jugador que le podemos sacar algo de dinero porque yo creo que debería tener mercado a lo mejor en la misma campeonato de Inglaterra o algo así. Bueno, un comentario que quería hacer. Del resto, nada, Sam, como siempre, un placer pasar un rato contigo. Que tengas un buen domingo, imagínate, ya diciéndolo en italiano, Domenica. Tengas un buen domingo y estamos entonces hablando en la semana para hacer la prueba del Inter. Y nada, te mando un abrazo, Forza Roma, y abrazo a todos los seguidores que nos escuchan.
Así es, amigo, gracias. Siempre feliz de que estés con unos minutos conmigo y nada, juntarnos para hablar Roma. Nada, amigos, gracias por todo. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter con el nombre Planeta-Roma. Arión lo puede encontrar en Twitter con el nombre AS Roma Stats. Y nada, gracias por pasar unos minutos con nosotros. Que tengan un buen resto de su domingo y que comiencen la semana con las mejores vibras. Y como siempre, amigos, Forza Roma. Chao.